Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Hemos caminado a lo largo de esta semana segunda de Cuaresma, transfigurados por la presencia y la luz de Cristo, que nos invita a caminar también hacia la Montaña Santa, como el prefacio quinto del tiempo de Cuaresma nos hace entender como símbolo de todo este tiempo. Un camino hacia la Pascua, un camino de montaña a montaña. Lo veíamos el pasado domingo, del monte de la entrega, el monte de la disponibilidad a la obediencia de Dios, el Moria, pasamos al monte de la transfiguración. Y hoy también queremos que este momento de encuentro con Dios, este momento de Tabor, que es nuestra plegaria, este momento de enriquecer nuestra presencia, de configurarnos con Cristo, sea también un momento de poner su luz en nosotros. Ojalá también nosotros seamos a imagen de Cristo el Señor, los hijos bien queridos por el Padre, a quienes los hombres agrade escuchar, porque no traemos nuestras palabras, traemos la voz de Dios. En este programa de Espiritualidad Lasaliana comenzamos, como hacemos todos los viernes, animando a que nuestra oración sea una oración, conforme decía Juan de la Salle, enraizada en la palabra de Dios y en la experiencia que ésta, desde la liturgia de cada día, nos presenta. Hoy podemos leer en paralelo el relato de la primera lectura que nos presenta la historia de José, una historia bien conocida y puesta en paralela de Jesús respecto a la parábola de los viñadores que llegan a apalear a los enviados y matar al hijo, casi diríamos un calco del poema de Isaías en el capítulo 5, cuando el profeta se lamenta de la viña estéril. Lo que pasa es que aquí es más trágica. Nos resuena con crudeza esa expresión de los viñadores homicidas: matémosle y quedémonos con la herencia. Esto será la imagen de sacerdotes y fariseos, que entendieron muy bien que aquella parábola hablaba de ellos y que buscaron el modo de deshacerse de Jesús. Nos acercamos a esta palabra y nos impresiona el paso decidido y firme con el cual Jesús fue vislumbrando en su horizonte la muerte como el proyecto definitivo para que el reino de Dios se instaurara. Él no era una víctima. Jesús fue sintiendo que su proyecto exigía que el reino de Dios pasara por la entrega de su propio ser. Y por eso, de alguna manera, también hoy el salmo que proclamamos, entre ambas lecturas, es un eco que nos invita ya a entender lo que en la mañana de la Pascua diremos, que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La muerte ha sido precisamente el camino para la vida. Como recordaremos en el canto que dentro de unos instantes vamos a tomar de Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo, y sólo ella es el camino para el cielo. Si el pueblo elegido, Israel, rechazó al enviado de Dios, esta viña no quedará en desuso, sino que se le encomendará a otros que quieran producir sus frutos. Es nuestra hora, hermanos, la hora de dar los frutos que Dios espera. Hoy es viernes y durante la cuaresma, y de un modo especial los viernes, nuestros ojos se dirigen a la cruz de Cristo. Todavía con mayor motivo que José en el Antiguo Testamento, vemos cómo Jesús es el prototipo de los justos perseguidos, de los vendidos por unas monedas. La envidia y la mezquindad de los dirigentes de su pueblo le llevaron a la muerte. Su camino, como decíamos, es un camino de firme entrega. Su camino es serio e incluye la entrega total de la vida. También nosotros hoy miramos a nuestro mundo, porque Dios no deja de multiplicar profetas, hombres y mujeres valientes, que se sienten llamados por Dios a denunciar y a anunciar, a proponer y a rectificar, a alzar su voz para que otros vivan con mayor dignidad. Jesús subió hacia la cruz, en una escalada que, como iremos recordando en estas semanas restantes de Cuaresma, no tiene límite. Esta parábola es un resumen estremecedor de la escalada de los hombres contra Cristo y contra todos aquellos que como Él pretendan dar testimonio de Dios. Los viñadores están impacientes por apoderarse de la viña de la herencia, y en cuanto lo consigan, ya no serán obreros dependientes, sino poseedores de lo que se les había dado como gracia. El asesinato del heredero para ellos es casi como un ritual, porque el hijo se ha convertido en rival, en obstáculo a su deseo, y una vez muerto, la vida se hará al fin igualitaria, sin necesidad de gracia ni favores, una religión sin el hijo, y en definitiva, sin hijo alguno. ¡Qué profunda es esta reflexión, hermanos, si caemos en la cuenta de cuántas veces esta página se ha dado en la historia! Nada obligaba a matarlo, a no ser la voluntad hipócrita religiosa de sacerdotes y notables de conservar una religión sin dependencia filial. Una religión en la que cada uno cumple su deber y así queda en paz con Dios. Pero que Dios envíe a su propio hijo, aquello era demasiado. Una historia que lo es de ayer y lo es de hoy, en que hombres religiosos torturan al hombre en nombre de un supuesto orden civil. ¿Hasta dónde ha de llegar la escala de crimen y de holocausto? Pidamos por el entendimiento de todos los hombres. No dejamos de pensar por nuestros hermanos perseguidos en Siria. Pidámosle al Señor que la escalada que Él inició con el envío de su Hijo, una escalada que no es ni de violencia ni de enfrentamiento, sino de amor y de alianza, lleve también a todos los hombres a comprometernos cada vez más por la paz. Si los viñadores de la parábola mataron al Hijo, bien sabemos que Dios resucitó a su Hijo para que fuera la viña eterna, en la cual nosotros somos sarmientos y miembros de su cuerpo. No destrocemos el cuerpo del amado. Que donde impere la violencia, nosotros ofrezcamos una dulzura sin límite. Eso es dar fruto en el Señor resucitado. Cristo Jesús murió perdonando. Fue la escalada divina, respuesta a la escalada criminal de los hombres. Ese día, el holocausto, que debía asegurar la cohesión total de los hombres, se transfiguró en un sacrificio de amor del Dios que hace lucir el sol tanto sobre la viña bastarda como sobre el plantío generoso. Y lo hace por pura gracia. Compartamos, hermanos, esta sencilla plegaria. Señor, ¿no habías prohibido a las nubes dejar caer la lluvia sobre nuestras tierras no cultivadas? Bendito sea tu rostro, que no puede ver a un desgraciado sin rehabilitarlo. Y para que ya no nos apartemos de ti, te pedimos aumentes en nosotros el gusto por tu amor. Queremos frutos como lo esperas de aquellos a los que prodigas tu gracia. Amén.
Acordémonos de que estás.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y no has conocido el tiempo de su visita. Estamos escuchando este canto inspirado en el texto de Daniel, capítulo 9, que con frecuencia también hacemos uso de él en nuestra plegaria de liturgia de las horas. Pedimos perdón también nosotros al Señor si no hemos escuchado a sus siervos, los profetas, por los cuales Él nos llamaba a volver hacia Dios. A ti, nuestro Dios, la justicia, a nosotros la bondad de tu misericordia en nuestro rostro. Te lo pedimos porque nosotros hemos pecado contra ti, Señor. A ti, Señor, la misericordia y el perdón. Estamos humillados a causa de nuestras faltas. Nuestros ojos, Señor, y mira nuestra desolación. Que tu rostro ilumine tu ciudad santa con tu luz. Señor, escucha y perdónanos. Señor, no tardes más. Queremos celebrar desde nuestra plegaria, anuncia también el sentido del pasaje evangélico que nos acompañará en este tercer domingo de Cuaresma próximo. En él sentiremos cómo la libertad que Cristo nos ha dado es para que de verdad seamos libres. Para ser libres, decimos con Pablo, Cristo nos ha liberado. La ley sin su espíritu hacía imposible la libertad. El hombre se veía irremediablemente lanzado a vivir en la contradicción de la muerte y el engaño. Todo ello quedaba significado en el templo, que se entendía como el frío acceso a Dios a través de las leyes de abajo, y el hombre no tenía más remedio que verse condenado a vivir en la condición del hombre que escala para volver a comenzar de nuevo su camino, como Sísifo. En Jesucristo el cielo ha quedado abierto. La bóveda es el lugar de comunión de un Dios que por llegar hasta nosotros lo hace con palabras de vida eterna, abajándose, haciéndose uno de tantos y ha llegado a ser allí donde la ley nos crucifica, nos ha dado espacio para la libertad, la gracia y la vida en verdad. Por eso ahora el culto verdadero no se da en este templo ni en aquel monte, sino que por la libertad donada por Cristo, se da en espíritu y en verdad, en una humanidad que está tocada por la gracia y que se siente habitada por el espíritu y la seducción de las bienaventuranzas. Y todo ello en la libertad del hombre Cristo, que dio un paso firme a la entrega y a su vida dada en la cruz porque Él quiso. Celebremos la libertad de Cristo, celebremos la casa abierta del Padre que por medio de su cuerpo en la cruz ha quedado tangible para todos nosotros. Juan de la Salle, San Juan Bautista, dedicaba varias de sus meditaciones preparatorias al tiempo pascual, en el final de la cuaresma, para meditar sobre la libertad de Cristo ofreciendo su vida. No se queda tan solo en una visión historicista de las causas que llevaron a los judíos a planear la muerte de Cristo, sino que ante todo celebra el misterio de Cristo que quiere dar libremente su vida. Dice así en la meditación 23, sobre la decisión de Cristo de entregar su vida frente a la tomada por los judíos de darle muerte. Indignados los judíos porque obraba Jesucristo realizando muchos signos y porque a causa de ellos muchos corrían en pos de él, aclamándole como profeta, concibieron el designio de darle muerte, para lo cual celebraron un consejo entre sí. En él determinaron los medios de que podrían servirse para prenderle. Como temían al pueblo que le profesaba singular aprecio, era forzoso proceder con cautela. Pero como lo odiaban, lo presentaron como novador y buscaban con este pretexto el modo de perderlo. Asombrados del aborrecimiento que los judíos abrigaban contra Jesucristo y de la oposición de Jesucristo a los judíos, particularmente a los fariseos, que serán quienes le ocasionen la muerte, ponderad a qué excesos conduce la envidia y la rabia de los perversos, que los arrastran hasta el punto de querer dar muerte al justo y al inocente, al santo y al profeta, al hombre que llevaba en sí todos los indicios exteriores de la divinidad, aún tan callada en sus formas. No obstante, la aversión que los judíos sentían contra Jesús y sus perversos designios que habían fraguado para perderle, Jesús nunca dejó de hablarlos. En cuanto le concernía, con la mayor mansedumbre que pudieran imaginarse, dialogaba con ellos. Es verdad que en palabra valiente y con signos elocuentes, como en el templo. Una vez les dijo que había hecho muchas buenas obras entre ellos y les rogaba que le dijesen por cuál de esas obras buenas querían matarlo. Ellos mismos declararán en la causa de la asamblea contra él. Si le dejamos con vida, todos creerán en él. ¿Qué mal ha hecho?, preguntará Pilatos en su pasión. No hallo en él crimen alguno que merezca muerte. Pero bastaba el aborrecimiento que los judíos profesaban a Jesús y que él les hubiera echado en cara sus vicios para declararle culpable ante su tribunal y para que fuese en él juzgado reo de muerte. Condenémosle a muerte infame, dijeron, tomando del profeta estas palabras: adorad, por vuestra parte, la disposición interna de Jesucristo respecto a todos estos planes y cábalas farisaicas, cuya ejecución aceptó él animosamente, por ver que estaban de acuerdo con los designios del Eterno Padre. Así lo dirá en su pasión: no tendrás o no tendrías poder alguno sobre mí, dijo a Pilato, si no se te hubiera dado de arriba. Otra de las razones alegadas por los judíos en su asamblea para decidir dar muerte a Jesucristo fue el temor de que, si muchos llegaban a creer en él, a seguirle y a honrarle como rey, vendrían los romanos para destruir su ciudad y nación. En lo cual muy ciegos se mostraron, dice San Agustín, pues si su ciudad fue sitiada, conquistada y de tal modo destruida por los romanos que no quedó en ella piedra sobre piedra, según Jesucristo había predicho, fue exactamente como consecuencia de las crueldades que ellos habían cometido contra el ungido del Señor. Así lo atestigua Josefo, escritor de aquella época y perteneciente a la secta de los fariseos, al decir que la destrucción de Jerusalén no tuvo otra causa que el haber ellos dado muerte a Jesucristo. Tal suele ser el modo ordinario con que Dios procede. Trastorna todos los proyectos de los hombres y ordena que suceda al revés de lo que ellos fraguaron, cuando estos se alzan en contra de la voluntad de Dios, para que aprendan a fiarse de Él, a descansar confiada y totalmente en su providencia, sin emprender cosa alguna por sí mismos, ya que no han de querer sino lo que Dios quiere. Bueno, tremendamente realista, ¿verdad?, esta reflexión que nos hace San Juan Bautista de la Salle. Pidámosle hoy al Señor que no nos quedemos, ¿verdad?, en las condiciones históricas de la muerte de Jesús, sino que sobre todo nosotros mismos analicemos nuestra capacidad a veces para rechazar los signos que Dios nos envía a través de las personas por las cuales Él quiere hacer que nuestro corazón se vuelva a la verdad. Miremos a la cruz de Jesús, como os decía. Hagámoslo con los versos de Teresa, pues bien sabemos que en el árbol de la vida no está sino el fruto del consuelo, la puerta y el camino hacia el cielo. Viva Jesús en nuestros corazones. Acabemos escuchando las palabras de Teresa de Jesús.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.